1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? La abundancia, Díaz, y qué tal Cuba y todos los cubanos estén absolutamente donde estén. Hoy Lisandra está abundante.
Ahí para colores, repartir, señores. Para alegría, repartir.
Abundante en carisma, abundante en todo. Lisandra es una muchacha abundante. Yo la quiero muchísimo.
Bueno, yo realmente quisiera un poquito de abundancia aquí por las caderas y eso, no me vendría mal. Y no. Así que ni tanto. No le hagan caso, que bueno, Juan siempre está exagerando.
Si te la sacas un poco de acá de la zona del Ecuador.
Deja la confianza. Ese hombre no se le puede dar un dedo.
Un poquito, pues. Pero abundancia es. Tiene. Abundancia, estoy hablando de abundancia en amor. Abundancia en dádiva, abundancia en colores, abundancia en todo. Era una muchacha abundante. Abundancia en
y hoy creo que demasiados piropos también. Abundante estás tú, pero en adjetivos. Yo preferiría
por cierto,
que pararas.
Por cierto. Todos sabemos que la agricultura cavernaria data de hace 2,5 millones de años.
Ah, todos sabemos eso.
Bueno, yo pienso que todo debe.
Ignorancia mía, entonces.
Se llamaba la agricultura del paleolítico, también se le llamaba. Creo que lo diste en historia. Pero bueno, aquello surgió cuando el hombre aprendió a usar la humedad existente en las cuevas y en sus alrededores. Lo curioso, y lo sorprendente, y lo insólito, es que en pleno siglo XXI el gobierno cubano pretende regresar a la agricultura cavernícola. La perturbadora iniciativa la lanza oficialmente el Ministerio de la Agricultura de Cuba, asegurando que sembrando en el interior y o en las proximidades del sistema cavernario cubano se podrá garantizar en breve tiempo una producción de alimentos que ayudará a satisfacer el creciente e imparable necesidad alimentaria de la población cubana. A ver.
A mí me gusta mantener la mente abierta, pero yo me acabo de acordar ahora de una sección que había en el blog, en el sitio web de Café Fuerte, que se llamaba La Guayaba de Cartón.
Bueno, esto es ideal para ese espacio.
¡Qué fuerte!
A ver, todos sabemos, incluso los turistas que van a Cuba, saben y les repiten que la isla posee uno de los mayores sistemas cavernarios del mundo. 70% del territorio cubano, excepto las tunas, está compuesto por rocas calizas y calcáreas. Y esto beneficia la formación de cuevas. Lo que yo dudo es que haya algún campesino que quiera regresar a sembrar en las cavernas, o que el Ministerio de Agricultura pueda garantizar un sistema de irrigación subterráneo cuando en más de 50 años no ha podido garantizar ni siquiera un tercio de la alimentación nacional sembrando en terreno fértil. O sea, eso es ilógico.
Como decía al principio, a mí me gusta mantener una mente abierta, ¿no? Y me la paso admirando todas las iniciativas, todos los intentos originales, ¿no? De crear, de producir para bien en distintos países del mundo. Y hay ideas que muchas veces uno las escucha y uno dice, pero qué idea tan loca. Y funciona.
No, y hay sistemas de sembrar en suelos áridos, en suelos nada fértiles.
La creatividad humana no tiene límites.
Exacto.
Yo la respeto tanto. Lo que pasa es que uno tiene que mirar el asunto con escepticismo cuando uno está viendo 50 y tantos años de fracasos en este tipo de iniciativas alocadas y termina siendo chiste.
No, a ver, y todos entendemos que la cosa comenzó el mes pasado, en febrero, cuando el Ministerio de Agricultura juntó a casi todos sus directivos en un debate bastante interesante, donde, bueno, la parte hidrográfica de Cuba empezó a recalcar el tremendo problema de agua que está ahora mismo tenemos en el país por culpa de la sequía. Pero hombre, regresar a la cueva, no sé, es que no me imagino cómo el sistema de transporte irán a las cuevas a recoger los productos para llevarlo al agro. No, se me hace disparatado.
Y sabes qué, por lo menos a mí me encantaría estar equivocada, por favor.
No, a mí también,
favor.
Ojalá y abran millones de cuevas y se abra la isla como un queso gruyé lleno de huequitos donde sembrar. Pero yo no sé por qué lo veo muy rara. Y hablando de iniciativas que aseguran o desaseguran la comida, un estudio certificado por una universidad europea asegura que cuando uno vive en pareja, lo primero que desaparece son las tradiciones culinarias del hombre. Nunca más, fíjese bien, nunca más Mientras dure esa unión, comerá el primer plato. Las mujeres nos sirven a los hombres como si fuéramos simples omnívoros sancocheros. Así dice la nota. Nos sirven todo así un plato, así como si fuéramos unos cerdos. Y lo otro que se pierde desde el primer día que usted la conoce es el deleite por el postre. Los hombres casados o concubinos nunca, jamás comerán un postre completo, porque su pareja, incluso aquellas que dicen que están a dieta, le meterán la cuchara. Querrán compartir su postre.
Y es, hay un estudio de eso.
Sí.
Ese lo mandaste a hacer tú. De verdad, que tú sí ahora llamaste a su universidad y dijiste, yo tengo que hacer un programa el jueves y necesito una nota curiosa. ¿Ustedes creen que me pueden hacer un estudio?
¿Cuántos?
Tienen como 24 horas.
¿Cuántas veces le han metido la cuchara al flan de tu novio?
Sí, pero él no...
Sí o no, sin pero.
Él no está bravo de que yo lo haga.
Oh, eso dices tú.
Él está complacido porque así comemos menos dulce y engordamos menos.
No,
y entonces compartimos el postre.
No, eso no es así. Eso es lo que tú crees que es así. No es así.
Él no se ha quejado.
Las mujeres son... Y nos invaden, nuestro espacio alimenticio.
No es así. Si es un dulce que a él le gusta mucho, yo no
se lo... Y que no te gusta a ti, no se lo toco.
No, porque siempre hay más dulce.
O sea, el majarete no lo tocas, claro.
Yo me sirvo mi dulce y ya. O sea, yo creo que tiene que ver con llegar a un acuerdo. ¿Quieres compartir el dulce? Sí, quiero. Okay.
No, pero ¿por qué tengo que compartir si lo es mío?
No, porque quiere compartir. Yo no quiero tanto dulce como sirve en la porción, digamos, si es un restaurante. Y así compartimos uno. ¿Está bien? Si él dice, no, a mí me gusta mucho, pídete el tuyo. Yo hay veces que digo...
Sí, pero siempre está la iniciativa de fastidiarle el dulce.
Yo siempre digo, este dulce me gusta mucho, no lo quiero compartir.
¿Usted ve?
Y me cae muy mal que me toque mi dulce.
Por supuesto.
Cuando me gusta de verdad.
Las mujeres son totalmente imperialistas. Invade lo tuyo, pero lo de ellos no se lo toque.
Eso fue un halago, ¿no? Lo voy a tomar como un halago. No, pero lo que sí es verdad es lo de los platos separados y eso, ¿no? Y no tanto en mi caso, como estoy recordando la historia de mis padres, ¿no? Mi papá siempre tiene una tía querida, mi tía Cecilia, besos para mi tía Cecilia Dorada.
Besos para Cecilia.
Deja la confianza que es mi tía.
Bueno, también es mi amiga.
Apropiándose del
familiar. Es mi amiga y ella y yo tenemos acuerdo a ver si llegamos a ser
bueno, nuero. Pues mi tía acostumbró a mi papá a servir todo en platitos diferentes, la carne en un platito y entonces la ensalada en otro y el arroz en otro para que él fuera sirviendo lo que la porción que quisiera. Bueno, una fineza tremenda. Y cuando se casó con mami le dijo, ya está bueno ya de esa bobería, que tú no eras un niño chiquito.
Usted ve que este estudio...
Y tengo que después lavar muchísimos platos por gusto.
Estaba criticando este estudio que hizo la Universidad Europea. Pero parece que tiene muchísima lógica y es muy oportuno este estudio. Fíjese el debate que ha generado aquí. Usted escríbanos y déjenos saber si usted ha perdido determinadas libertades en el matrimonio. Porque yo le digo a usted, el matrimonio es mucho más caro que un sándwich en cualquier aeropuerto. Y eso es muy caro, ¿eh?
Eso es cierto. No, es que, nada, también si la persona que lleva la cocina trae sus costumbres, usted tiene que adaptarse si usted no es esa persona. O sea, yo soy la que cocina en casa, ¿no? Malo, bueno, regular, pero, y yo tengo mi forma de cocinar, que me la enseñó mi abuela, un consejo que me dio una amiga, otro, ¿ves? Y entonces, tu pareja tiene sus costumbres, pero si no las va a poner en práctica y no pide lo que quiere, por ejemplo, a mi papá no le gusta la cebolla, a mi papá no le gusta la cebolla, y mi mamá entonces comenzó a batir la cebolla para que no la encontrara.
A meterla de todas maneras, pero batida.
Pero es que hacía falta el sabor. A mi papá no es que no le gusta el sabor, lo que no le gusta es encontrarse el pedazo de cebolla bien grande. Entonces, mi culpa de mi tía Cecilia también, que siempre, la cebolla picadita y batida para que el niño no se la tropiece en la boca.
Yo también soy así.
Todos estos niños mimados. Y mami dijo, bueno, está bien, eso lo puedo complacer. Nada de platico porque tengo que fregar mucho, pero le puedo batir la cebolla, se la puedo cortar pequeñita. Ajá. O mami dice, cuando está apurada, la echa completa y la saca completa. No termina de cocinar. Ese es para casos extremos, para cuando está apurada. No. Ha funcionado. Cada quien tiene que poner lo suyo, Juan.
No, por supuesto. Ustedes ponen el mando y nosotros la obediencia.
Vamos a una pausa, amigos. Enseguida regresamos y seguimos de recorrido.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM, canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite.
Amigos, están escuchando 1800 Online.
Sin duda es el mejor programa del planeta, el único capaz de hacerle llegar el internet hasta sus propios oídos. El único programa que no se escucha por casualidad, no, se escucha por su preferencia. Y la preferencia de muchos, que lo sabemos.
Efectivamente, amigos, y estamos ahora mismo de recorrido, ¿eh? Entramos siempre a nuestras redes sociales, a los sitios de noticias sobre tecnología que preferimos y encontramos notitas interesantes que compartir con ustedes y para ponerlos al tanto de todo lo que ocurre en el mundo de la tecnología. Y aunque hay veces que sabemos que nuestros oyentes no tienen acceso a determinadas tecnologías, es bueno saber que existe, es bueno saber que está allí, que en determinado momento se tendrá acceso a ello y también creo que impulsa a desear, ¿no? Y no, a pedir.
Y también es bueno saber qué cosa está haciendo trending o conflicto o polémica en las redes sociales, como por ejemplo este estudio que acaba de hacer una universidad europea.
Efectivamente, antes de la pausa estábamos hablando de este estudio maravilloso, en que en conclusión es que las mujeres imponemos nuestros hábitos culinarios, por supuesto somos las que cocinamos, que cocinen ellos si quieren imponerlos, y en fin.
Es un error porque yo cocino en mi casa.
¿Qué tú cocinas?
Yo cocino en mi casa.
Cocina.
Yo compro la comida de mi casa.
¿Qué tú cocinas?
Y no, igual me siento reprimido en ese punto.
¿Qué tú cocinas?
Yo cocino.
Ay, no seas descarado. ¿Qué? ¿Arroz con camarones? Hace no sé cuánto tiempo me está diciendo que la especialidad mía es el arroz con camarones. Lo hace cada 3 años.
Te equivocas.
De milagro, no sé.
La especialidad mía, lo mejor que hago, bueno, son otras tantas cosas.
No, pero es un marisco, ¿no?
Son otras tantas cosas. No me señales que no me gusta que me señales.
Amarillo se me irritó.
Lo mejor que hago es pollo al limón. Y un día le voy a dar la receta, la copié de... Se le enseñó a mi padre.
Ni un muslito.
Se le enseñó a mi
5 años de trabajo con él y no me he comido un muslito de pollo al limón.
Aquel que fue presidente de Argelia y lo hizo en mi casa hace 500 años.
Ay, alardoso.
No, es que me gusta el
pero
pollo
es el pollo del comensal. Mira, al final, yo que llevo aquí cargando contigo 5 años, jamás me he comido ni un pedacito de pollo de ese limón.
Bueno, y tu mamá tampoco me mandaba mis frijoles y aquí le he dado a todos los jefes nada más.
¿Tú eres jefe?
Esta gente es un guataca de jefe, señor.
Mira, ¿saben qué? Vamos a seguir con esto esta nota que traigo, porque a veces las palabras no convencen, las palabras no son suficientes.
No, es cierto, es
y
cierto.
Entonces hay que recurrir a los emojis.
Aunque hay palabras que sí son suficientes. Ahorita le voy a contar otra noticia insólita que acabó, de
Mira,
tecnología.
Te voy a poner a prueba, es una especie de juego, a ver qué tanto sabes sobre los emojis. Y es una especie de quiz, es una especie de pruebita que me encontré en el sitio del BBC Mundo, en la sección de tecnología, y tiene que ver, bueno, con todo lo que ha revolucionado el lenguaje ahora mismo digital, el hecho de que existan emojis y que uno tenga acceso a tantas figuritas, ¿no? A tantos dibujitos, ¿no? Con un significado.
¿Existe un empleo de traductor de emojis?
Sí, lo hablábamos en uno de los recorridos hace unos meses. Bueno, pues ahora te voy a poner a prueba. Así que yo te voy a dar 3 opciones, la pregunta con sus 3 opciones, y tú me dices. Fíjate, no está difícil porque
hasta
las opciones. Bueno, voy a empezar. ¿Cuál fue el primer emoji que se creó? ¿Corazón, cara sonriente o mano?
Cara sonriente.
¡No! ¡Equivocado! El primer emoji de la historia fue un corazón. Fue una empresa de telecomunicaciones la que introdujo el símbolo en la década de 1990 para incrementar su base de usuarios jóvenes.
Yo soy de la tercera edad, Lisandra.
Voy para la otra. No quiero justificaciones, ¿eh? Voy para la otra. ¿En qué país se inventó el emoji? ¿Estados Unidos, Japón o México?
En México.
¿Cómo que en México, Juan? Japón.
No, me fui al ilógico. Digo, bueno, pues ya que todo está mal, pues voy para más mal.
La compañía telefónica Docomo introdujo el corazón en 1995. 4 años más tarde, un empleado presentó el primer set de emojis y pronto otras empresas copiaron la idea, por supuesto. Voy para la tercera. ¿Cuál es el emoji más difícil de interpretar? ¿La cara sonriente con dientes, la cara de sorpresa o la cara de susto con las manos en la mejilla?
¿Repite?
Son 3. ¿Cuál es el más difícil de interpretar? La cara sonriente con dientes, ya sabes cuál es, y con los dientes así apretaditos. La cara de sorpresa con los ojos bien abiertos o la cara de susto con las manos en la mejilla.
La cara de sorpresa.
No, chico. Ay, lo estás haciendo a propósito. No, oye, le estoy haciendo esto en serio y este hombre que no es el de la cara mostrando una sonrisa de dientes apretados. Y la explicación es que, por un lado, el tipo de teléfono puede hacer que la expresión parezca distinta. Como resultado, puede haber, por supuesto, malos entendidos. Y esto es de acuerdo con un estudio de la Universidad de Minnesota de Estados Unidos. Y fíjate, no solamente por la cuestión esta de los teléfonos distintos, que tienen modos diferentes de dibujar este emoji. Yo creo que también tiene que ver con el hecho de que es una expresión un poco ambigua. Por ejemplo, hay una expresión que creo que uno la ha empezado a hacer, onda dibujo animado, y es cuando uno quiere hacer una sonrisa fingida, una sonrisa payasa de me equivoqué, como uy, qué sé yo, y entonces puede haber otra que y lo que estás haciendo es tratando de buscar simpatía, ¿no? De tratar de que la persona se ría con tu payasada, pero hay otra, es que es de dientes apretados, que es de susto, que es de quien está pasando un aprieto y está en un momento
como
tenso,
como cuando vas al baño y terminas y no hay papel sanitario.
Una cosa así. Entonces yo creo que por eso es que esa expresión es tan difícil de interpretar, y no tanto por los teléfonos.
No, tiene lógica, tecnológica. Bueno, que también yo me confundo más que Siri. Por cierto, hablando de Siri, desde hace muchísimos años, los asistentes o asistentas virtuales son bastante comunes, tanto en nuestros dispositivos móviles como en las computadoras. Siri es la asistenta virtual más conocida de Apple, pero está cometiendo muchísimos fallos, sobre todo un fallo que no se ha reportado mucho porque a unos les resulta simpático y a otros muy útil. Resulta que por la proximidad fonética que existen entre las palabras sports y escorts, Siri cae constantemente en la confusión, y cuando usted le pide que le indique que para llegar a algún sport bar, pues lo lleva a un prostíbulo.
ven la importancia de pronunciar cada palabra correctamente.
Bueno, lo cierto es que muchas personas afectadas por Siri no se han pronunciado porque igual se han quedado conforme con la confusión.
Bueno, ya que estoy aquí, no era porque yo quería, fue el destino.
No fue el destino, fue Siri.
Bueno, pero tú sabes, una fuerza superior.
La tecnología, que no siempre es como nosotros
de
pensamos.
La tecnología, claro que sí, está muy bueno esa historia. Pero sigo con el quiz, que te quieres salvar y de eso nada. Sigo con otra. ¿Qué significa la palabra moji? ¿Letra, dibujo o emoción?
Emoción.
No, Juan.
Ah,
Juan,
caramba, pero estoy más perdido que un pingüino en el
Ecuador. Por favor, acierta, aunque sea en una. Moji significa letra en japonés. Y el término emoji es una palabra compuesta.
Ni porque estudié japonés.
La E de imagen y moji de letra, que se puede traducir como pictograma. O sea, que emoji quiere decir pictograma. Y el parecido con la palabra inglesa de emoción, es mera coincidencia.
No, que yo en el pictograma me quedé en la cueva de Tamira allá con la pintura rupestre.
Mira quién lo iba a decir, ¿no? Y otra preguntita. ¿En qué se diferencia un emoji de un emoticono?
Ah, no sé, eso me lo explicaste ya una vez. Y nada.
Es una cosa que lo que yo le digo, le entra por un
oído. Es que eres bella, Lisandra, entonces me mira con los ojos. Cuando Lisandra usted lo mira de frente y lo lisandrea, porque realmente lo lisandrea con los ojos eso. Usted no escucha nada de lo que dice.
Ay, siempre la belleza mía paga por los platos rotos, ¿eh? Ay, 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 con lo que tengo que cargar. Bueno, pues, te digo, los emoticonos aparecieron antes que los emojis, aparecieron en 1982 y fue en forma de texto. Es utilizar los mismos caracteres de letras o las mismas letras o los signos de puntuación y convertirlos en un dibujo. Y se usaban para matizar el tono de las conversaciones online a través de símbolos. Y los emojis lo hicieron después en forma de imágenes más complicadas y compuestas por píxeles. Era realmente un dibujo. Así que podría decirse que un emoji es un emoticono gráfico.
Mira, se me ocurre que usted que nos está escuchando nos envíe un email o un mensaje a través de nuestras redes sociales en emoticones o en emoji y nosotros acá intentamos traducirlo. ¿Qué tal?
Eso sería muy simpático.
Pues venga, dile cómo nos puede escribir, dale la opción.
Claro que sí, amigos. Bueno, la más socorrida, y creo que a usted le va a parecer muy bien porque va a uno de estos puntos y aprovecha, conversa con un amigo a través de Facebook y de paso nos deja un mensajito en nuestra página de Facebook. Es Martí Noticias es la página general nuestra, pero si usted busca 1800 online guión Martí, nos escribe directamente a nuestro programa.
O a través de nuestro email.
Por supuesto que sí, es 1800online@gmail.com. Mil con letras, 800online@gmail.com.
Embúyese, escríbanos pues su historia con emoticones y nosotros acá intentaremos traducir.
Y pónganse creativos, ¿eh? Pónganse creativos. No quiero un emoji de una carita sonriente. No, no, de verdad que quiero que se pongan complicados.
No te pongas dictatorial, que escriban lo que quieran.
Bueno, chicos, yo estoy dando ideas. Yo creo que de verdad reten nuestra imaginación para que nos hagan... Fíjate que no lo hago por ser dictatorial y no lo hago por imponer nada. Lo hago para que, para animarlos a que nos pongan un reto, ¿eh? Para que nos vean aquí sufrir y pasar trabajo descifrando.
Hecho. Aceptado el reto.
Nos quedan unos minuticos, amigos, y quiero dejarles saber una nota muy importante, una noticia muy importante en el mundo de la tecnología, que está hoy en la mayoría de los medios de prensa internacionales, en los más importantes, y es que Estados Unidos está acusando a espías de Rusia del hackeo que afectó a 500 millones de cuentas de Yahoo. Y lo digo porque hemos estado siguiendo el caso del hackeo de las cuentas de Yahoo ya por el último año y no quería dejar de comentarles este nuevo evento. Son dos espías rusos los que están entre los cuatro individuos acusados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por el ataque informático que robó los datos de...
Bueno, ellos viven en el sur de Rusia.
Efectivamente, 500 millones de usuarios de Yahoo resultaron afectados de algún modo. Se dice que no hubo pérdida de... No se liqueó información referente a tarjetas de crédito, pero sí nombres, números de teléfono, direcciones, en fin, que fue realmente un problema. Y de acuerdo con la denuncia del gobierno estadounidense, los miembros del Servicio Federal de Seguridad de Rusia y la agencia de inteligencia sucesora de la KGB conspiraron con piratas informáticos para robar la información a Yahoo. Es un asunto serio que, por supuesto, da para...
Que Yahoo también ya ha dado cuenta del tema.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Aunque ha sido criticado por haberse tomado tanto tiempo para manejar el asunto con claridad, con transparencia, dejarlo saber al público. Pero, en fin, es ahora mismo una de las noticias que están recorriendo las redes y es realmente muy seria, ¿no? Porque implica, por supuesto, dos estados ahora mismo, no solamente una compañía de telecomunicaciones. Amigos, estamos ahora mismo invitándolos a que nos escriban. Les agradecemos inmensamente el tiempo que han dedicado para compartir con nosotros este recorrido por las redes sociales y sitios de internet. Y como siempre, les decimos hasta luego. Nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonido, Richie Pérez, y conversando con ustedes,
tú y yo,
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau, chau.